Comenzamos el episodio número 9 del podcast Urban Explorers.
¿Y a dónde nos vamos esta semana, Sara PPM?
Nos vamos al Bierzo Chemamarín.
¡Oh, qué maravilla!
¡Qué bien!
Me encanta. Fantástico el sitio, de verdad.
Imaginaos el olorcito a leña, los pimientos asados,
las castañas,
la carne a la brasa, tu vinito tinto de Mencía.
Además, un paisaje
espectacular,
verde, montañoso,
fresquito,
bueno, pero como tiene que ser las cosas.
Salpicado de pueblecitos preciosos.
Bueno, aquello es...
Tu payoza buena.
Una pasada, es una pasada. ¿Nos vamos para allá?
Venga, ¿comenzamos?
Venga, coge el coche que nos vamos. Sara PPM, cogemos el coche, cogemos Autovía de la Plata, dirección...
Norte.
Norte, claro, porque para abajo ya no hay más carretera.
León, nos desviamos a Astorga y llegamos a Ponferrada, que es el comienzo, por así decirlo, la capital de esta comarca de la que vamos a hablar hoy.
Bueno, pues cuéntanos un poquito más en detalle. ¿Qué es el Bierzo? ¿Dónde está? ¿Qué características tiene?
El Bierzo es una comarca de Castilla y León que se encuentra bordeada por Galicia, Asturias y los municipios de León y Astorga. Tiene unas características climatológicas muy especiales debido a su orografía, pero no es lo único que hace diferente al Bierzo. La gastronomía, su historia, el carácter de la gente, las costumbres... Todo esto han generado en el Bierzo una personalidad única, digna de conocer. La verdad es que suena muy bien, ¿no?
Sí, suena muy bien. Yo las dos veces que he estado recientemente me he quedado absolutamente prendado de aquel sitio y ya estoy deseando volver otra vez.
A nivel gastronómico es bastante potente este destino.
Totalmente. Tienen una gastronomía autóctona, digamos, y muy propia, muy particular, de la que, bueno, hablaremos un poquito más tarde porque merece la pena echarle un vistazo más de cerca.
Y además la gente del Bierzo defienden mucho lo que es en sí la comarca, lo que es el Bierzo. Estén donde estén, en Huelva o en París, ellos son del Bierzo y tienen un carácter muy marcado. Y
sí,
la verdad es que el que va allí lo conoce y lo identifica y lo disfruta. Así que vamos a comenzar por la parte de qué podemos visitar en la comarca del Bierzo y terminaremos con la parte gastronómica que no se nos puede olvidar.
Del comercio y el bebercio.
Exacto.
Que me gusta a mí decir esa chorrada.
Comenzamos en Ponferrada.
Venga, ¿qué hay en Ponferrada? ¿Qué podemos ver allí?
Bueno, aquí lo más característico es el castillo. Es un castillo de estilo románico que se fue construyendo, evolucionando desde los siglos XI al XV... pero es conocido como Castillo Templario. Desde 1178, Ponferrada pasó a depender de la Orden del Temple por donación de los reyes leoneses. Así que es muy conocido como el Castillo Templario, ¿no?, de Ponferrada.
¡Qué guay!
Su puerta principal es impresionante, pero también podemos ver las murallas, el Castillo Viejo, el Palacio Nuevo o las torres defensivas. Como decía, el castillo evolucionando con el paso de los siglos. Por ejemplo, entre 1492 y 1504 se levantó la cuarta torre en el Castillo Viejo, o también conocida como Torre de los Reyes Católicos, para reforzar así las defensas de esta fortaleza.
¿Pero es el típico castillo que solo se ve por fuera o
también
se puede entrar?
También se puede entrar, tiene una entrada de unos 6 euros, es la entrada general, aunque también hay entrada gratuita los miércoles, por si os pilla por allí ese día.
Bueno,
podéis aprovechar para verlo, así como días festivos como el Día de la Comunidad Autónoma, el de la Hispanidad el 12 de octubre o el de la Constitución el 6 de diciembre, que está a la vuelta de la esquina. Así que nada, podéis aprovechar para visitar este castillo e iniciar nuestra ruta por el Bierzo.
Muy bien. Y si ya salimos de Ponferrada, en los alrededores, ¿qué podemos encontrar? ¿Algún espacio natural o al aire libre que seguro que mola mucho, ¿no?
Uno de los paisajes más característicos del Bierzo y el que más llama la atención de la gente son las médulas, que es, como decía, un paisaje artificial bastante impresionante que debe su particular forma a una antigua explotación minera de oro romana.
O sea, que lleva 2.000 años con esa forma, más o menos, ¿no?
Ni más ni menos. Está considerada la mayor mina de oro a cielo abierto de todo el Imperio Romano. Así que imaginaos cómo debe de ser la cosa. El trabajo de ingeniería realizado para extraer el mineral supuso, pues, alteración de este medio ambiente, pero dio como resultado un paisaje de arena rojiza, cubierto actualmente por vegetación, pero que merece la pena de ver por la particularidad, ¿no?
Que yo supone. Me quedé pasmado con el sitio aquel, la verdad. Hay un mirador que es en el que nosotros estuvimos, que tiene unas vistas panorámicas, ¿no? A todo aquello, uh-huh. Que de verdad me dejó muy fascinado porque
es único.
Vas llegando, aparcas el coche abajo, uh-huh. Y subes el caminito a pie y cuando llegas arriba y ves aquello,
un poco asfixiado.
Sí, un poco asfixiado, sobre todo si hace calor y humedad. Pero cuando llegas arriba, ves aquello y te encuentras semejante paisaje, cualquier camino cuesta arriba que se precie, merece la pena porque
sí, es impresionante y es inmenso.
Una pasada.
Este mirador del que habla se llama Mirador de Orellán.
Ah, Orellán.
¿Vale? Desde que está el municipio de Orellán, se entra por la parte este, así que ten en cuenta, si vas a ver las meduras de este mirador, que el sol se pone a contraluz, ¿vale? Por si vas a hacer las fotos que te van a salir a lo mejor un poco contrastadas. Villafranca del Bierzo es otro de los municipios más importantes de la comarca y además también merece una visita, porque aquí tenemos, por ejemplo, el castillo de los marqueses de Villafranca, uh-huh. Su playa fluvial, que también es interesante de visitar si vas en verano, o el monasterio de Santa María de Carracedo, que es una parada del Camino de Santiago y allí encontrarás algunos peregrinos.
Correcto, porque además todo el Bierzo, digamos que tiene mucho protagonismo con respecto al Camino de Santiago. Su cercanía a Galicia, ¿no? Y la influencia que tiene con... Bueno, vamos, que nos vamos a encontrar por todos lados conchas, flechas, peregrinos
y gente... al Camino de Santiago.
Y gente peregrinando hacia Galicia.
Pues nada, merece la pena una parada en Villafranca del Bierzo y un paseíto por su centro histórico que es bastante acogedor y tiene bastante ambiente.
Y,
¿qué te parece?
Pues bueno, me parece muy atractivo, la verdad. Y te iba a preguntar, y por último, pero quizás no por ello menos importante, una pequeña joyita, ¿no?, que nos encontramos allí.
Una de las cosas que más me gustó del Bierzo en nuestra ruta por allí fue Peñalba de Santiago. Está considerado uno de los pueblos más bonitos de España y a pesar de que el camino y la llegada hasta allí es bastante tortuosa porque la carretera es muy sinuosa y muy estrecha.
Sí, mejor ir de día.
Es mejor ir de día y despacito con el coche, así que tened precaución, pero merece muchísimo la pena. Igual que la subida para ver las médulas desde el mirador, llegar hasta Peñalba de Santiago en coche... Es un municipio que está a 1.100 metros de altitud, pero merece la pena la subida, porque cuando llegas te quedas enamorado.
Totalmente.
La verdad,
es un pueblo idílico, parece que está dibujado, vamos.
Es muy pequeño, está situado en pleno Valle del Silencio y de aquí parten, de hecho, diversas rutas de senderismo. Una de las cosas más bonitas de ver, aparte de pasear por sus callejuelas, con sus casas de piedra y tal, es la iglesia de Santiago de Peñalba, que es una joya de la arquitectura mozárabe del siglo X. Pues... No te quedes sin visitarla porque además se pueden hacer visitas. Ves un pequeño vídeo introductorio y después haces la visita y la verdad es que merece muchísimo la pena. Es muy pequeñita, pero nada más que por la historia y la conservación que tiene.
Es una pasada. Es un paseo largo hasta allí en coche, pero cuando llega, insisto, merece totalmente la pena cualquier esfuerzo o sacrificio, entre comillas, que se pueda hacer para llegar hasta allí.
Bueno, a nivel rural y a nivel natural, las rutas por el Bierzo son innumerables, ¿vale? Pero en el capítulo de hoy, en el episodio de hoy, nos vamos a quedar aquí. Solamente quería anotar un par de cosillas más sobre la arquitectura típica del Bierzo.
Pues cuéntanos.
Por un lado tenemos las payozas.
¿Eso qué?
Es una construcción tradicional de como especie de casas que en realidad pues las podemos ver por todo León, Galicia, Asturias, pero aquí también tiene mucha presencia, ¿vale? Uh-huh. Fueron utilizadas hasta la segunda mitad del siglo XX, actualmente pues tienen un fin un poco más turístico, incluso se han construido payozas que no son...
A nivel decorativo,
exacto,
¿no?
más así, pero bueno, las que podemos ver, por ejemplo, en Balboa, destacan también el conjunto del municipio Campo del Agua, aunque fueron destruidas por un gran incendio en los 80 y hoy está en proyecto de restauración. Tiene una planta circular.
Ajá.
Con paredes de piedra y está cubierto pues con un tejado así en forma de cono y es muy característico de la arquitectura.
Además es súper llamativo, una vez que estás por la zona y empiezas a verlos, la verdad
sí,
es que te quedas
se identifica muy bien.
Diciendo, wow.
Tiene un origen prerromano.
¿Y qué más? ¿Alguna cosa y más que tengamos que estar pendiente?
Otra cosa, bueno, una cosa muy, muy característica que vimos por allí, típica de la arquitectura de la zona, no solo del Bierzo, pero también, son los hórreos.
¿Y eso qué es?
Cuando veáis una especie de estructura cuadrada o rectangular sobre, sobre pilares de piedra, es... lo identificaréis fácilmente porque no es habitual verlo a lo mejor en el resto de España, pero sí en el norte, uh-huh. Asturias, el Bierzo, Galicia y tal. Estos hórreos era una construcción destinada a guardar el grano o alimentos para evitar pues que tuvieran humedad o que los ratoncillos, los bichillos pues llegaran hasta él.
Vale, o sea, que era un granero, vamos a llamarlo así, que está elevado sobre el suelo para evitar el contacto con la humedad.
Sí.
Y para evitar que los animales pues puedan acceder a la comida y que los humanos puedan comérsela, ¿no?
Es curioso porque estos graneros aéreos están localizados en esta zona de la península ibérica, pero también se han visto hasta en la África subsahariana, en Japón, en fin, que es curioso, la verdad.
Qué bueno.
Y están empleados para, aparte de la conservación de la cereal, actualmente pueden ser utilizados como almacén o hasta de cuarto de invitado.
Oye, pues tiene que estar
guay. Es bastante grandecito para que te hagas una idea de...
Sí, sí, sí.
Antes de pasar a la parte gastronómica, y precisamente porque de lo que voy a hablar es una parte fundamental de ella, quiero hacer mención a Cacabelos.
Cacabelos, importantísimo.
Fue nuestro punto de partida, ¿no? Para todas las escapadas que hicimos. Aquí fue donde nosotros nos alojamos y tiene un ambientazo para salir de ronda, para tomar vino, para visitar bodega.
La verdad es que sí, ¿eh?
Que es fundamental.
A mí
así
me gustó
que
mucho.
No olvidéis vuestra visita a Cacabelos y ahora en la parte gastronómica ahondaremos un poquito más en el municipio.
Venga, pues fantástico.
¿Qué comer y qué beber en el Bierzo?
Bueno, pues la verdad es que eso es un tema que nos daría para un programa entero,
como casi
todo lo que estamos hablando. Pero bueno, si tenemos que quedarnos con algunas pinceladas principales...
Para esa persona que va al Bierzo por primera vez, ¿qué debe saber?
Pues mira, es imprescindible saber que en esta zona es muy característico el tema de los pimientos asados, las castañas asadas o en mermeladas o de casi de
confitadas.
Cualquier forma. Las carnes, por supuesto, y luego el pulpo también, porque...
Por la influencia de Galicia.
La cercanía a Galicia, Orense, de lo que ya hablamos en episodios anteriores.
¿Y el plato estrella de esta zona?
Y a mí una cosa que me flipa, que me vuelve loco, que es el botillo, la verdad. La verdad es que es
para impresionante. Para los que no lo conozcan, ¿qué es el botillo?
El botillo es una elaboración típica del Bierzo y del territorio noroeste de España que lleva garbanzo, lleva patata, lleva repollo y lleva el propio botillo. El botillo, al fin y al cabo, no es más que, vamos a llamarlo así, una especie de chorizo muy grande donde que se utilizan partes del despiece del cerdo, se adoba con pimentón, se deja secar durante un tiempo y se mete dentro de ese caldo que posteriormente será el que nos tomemos. Es muy típico de la zona y es una auténtica delicia. Yo cada vez que podía, me pedía uno. Lo que pasa es que sí que es verdad que...
Las digestiones son pesaditas, ¿no?
Claro, no es una cosa que sea muy ligera ni rápido de digerir, con lo cual, pues a lo mejor para todos los días no, pero para un de vez en cuando sí lo recomiendo.
Podemos ir alternando un botillo al mediodía, un pulpo por la noche, el día siguiente una carne...
Correcto.
Tenemos para elegir,
sí,
¿eh?
Sí, y además todo regadito con un buen vino del Bierzo.
como decíamos aquí, el vino forma parte fundamental de la gastronomía del Bierzo, con la uva Mencía como una de las grandes protagonistas y la Godello, ¿no?
Sí, como decíamos al principio, si mucha gente conoce el Bierzo actualmente es gracias al trabajo que se hace desde la denominación de origen, que afortunadamente tiene las posibilidades, ¿no?, de difundir las bondades de los vinos de esta zona. Y sí, principalmente aquí nos vamos a encontrar muchas uvas, la Godello entre ellas, pero sí hay una gran protagonista y hay una que se lleva para adelante, ¿no?, la bandera de ese, la uva del Bierzo, es la Mencía.
¿Para vinos tintos?
Para vinos tintos, sí. Hay muchísimas bodegas por la zona, la verdad es que es una zona de viticultura muy potente, con una tradición bastante grande en cuanto a su historia. Y
esta orografía de la que hablábamos, tan particular del Bierzo, también le da una diferencia especial, ¿no?, a estos,
sí,
vinos.
Sí, tú ten en cuenta que ellos llaman... El Bierzo está rodeado por... es un valle que está rodeado por montañas. Ellos, creo recordar que lo llamaban la olla, porque tenía forma, porque tenía una forma que recordaba una olla de cocinar. Entonces, esta particular forma que tiene, pues le da una climatología muy específica, ¿no? Los que están más cerca de Galicia tienen climas más atlánticos, y los que están más al centro, más abajo del valle, digamos, que tienen algo de clima un poco más mediterráneo. Uh-huh. Entonces, pues sí que es verdad que eso, junto a la diversidad de suelos que tienen en la zona, pues permiten cultivar uvas, aunque sea siempre, vamos a llamarla, siempre la Mencía, pero gracias a las diferencias de altitud y las diferencias de suelo, uh-huh, esas uvas van a responder de una manera o de otra, con lo cual es muy interesante siempre probar diferentes vinos del Bierzo, porque vamos a ver cómo han jugado esos factores a la hora de, después del sabor que vamos a encontrar en el vino.
¿Y qué bodegas son las más importantes que podemos conocer aquí?
Bueno, hay muchas, de verdad que hay muchas, pero bueno, nosotros vamos a recomendar cuatro, que en este caso, pues por ejemplo, son Pitacum, a la que pudimos ir a hacer una visita, que pertenece a Terras Gauda. También recomendamos visitar Prada a Tope, que merece muchísimo la pena, tiene una visita por allí realmente interesante.
El Palacio de Canedo.
Claro, tiene el Palacio de Canedo, tienen una actividad de enoturismo bastante atractiva para toda la familia.
Es una de las más potentes a nivel de enoturismo, para mi gusto.
Yo diría que, y tal y como habla un poco la historia, ¿no?, de la bodega, van encabezando y van liderando un poco todo ese movimiento en la comarca. Y realmente yo recomiendo encarecidamente visitarlos, porque el proyecto es muy bonito. Prada como tal, él es un personaje muy interesante de conocer.
Tiene una filosofía muy específica, una visión muy innovadora, sí, pero al mismo tiempo muy arraigada a la tierra. Entonces,
correcto. Han encontrado un equilibrio muy bonito entre la tradición, entre la ecología, entre el amor a la tierra. La verdad es que es un proyecto muy chulo. Y yo recomiendo que si hay que visitar a lo mejor solo una, si estamos en la zona, pues quizás que empecemos por esta y luego visitemos otras, ¿no?
Sí, además,
y otras, por ejemplo,
también se come de
bueno, lujo. Además, es verdad, cierto, allí mismo en el Palacio de Canedo tienen un restaurante de grandísima categoría donde se come muy, muy, muy bien, tienen diferentes menús. Y nosotros estuvimos allí después de hacer la visita y salimos súper satisfechos de haber hecho tanto la visita como de haber comido allí. Tanto que después nos pasamos por una tienda preciosa que tienen allí también y nos compramos un par de vinos y un par de productitos que nos trajimos pa casa. Y lo que decía, otras dos bodegas que igual también son muy interesantes de conocer, pues pueden ser la de Cuatro Pasos o la del famoso Raúl Pérez, que es uno de los grandes referentes en cuanto a los enólogos del Bierzo, que también tiene un proyecto muy chulo y que, bueno, acercarse hasta allí seguramente sea...
Nosotros tenemos pendiente de ir a la de Raúl Pérez.
Pues nada, en cuanto volvamos al Bierzo...
Tenemos que visitarlo pronto. Bueno, y para terminar, nos vamos de ronda por el Bierzo. ¿Qué es eso de irse de ronda?
Según nos contó nuestro amigo Mario Garay, que ya es la segunda vez que lo mencionamos en el podcast, bueno, gracias a él, que es nativo de allí, de Cacabelo, pudimos experimentar lo que ellos llaman irse de ronda, que al fin y al cabo no es más que, como podemos hacer nosotros por aquí, irse de vinito, irse de cerveza o irse de tapeo por diferentes establecimientos del municipio.
La diferencia fundamental es que aquí te tomas un vino y una tapa y te vas a otro. Te tomas otro vino y otra tapa y te vas a otro. Sí. Y así te vas recorriendo todos los bares que tiene el pueblo.
Correcto.
O incluso irte a otro pueblo.
Y que te también, puedes ir incluso a coger coche y de Cacabelo te vas a Ponferrada y seguir de ronda. La gracia está en que también te ponen tu tapita. Cuando te pides tu bebida, y aunque sea algunas veces más sencilla, ¿no? Unas patatas fritas o lo que sea, en otras ocasiones pues son tapas bastante elaboradas, a lo mejor cocidos o platos un poco más contundentes. Con lo cual, pues con un rato que te vayas de ronda, prácticamente puedes cenar o almorzar.
Tres sitios que recomendamos para la ronda. Empezamos en la Bodega del Niño, en el centro de Cacabelo, junto a la iglesia.
Es un sitio brutal, muy bonito, que mantiene muy todavía antiguo. La esencia de las antiguas bodegas del Camino de Santiago, donde los peregrinos paraban a descansar. Y yo creo que es la última que queda en Cacabelo, que mantiene esta forma y esta apariencia de las antiguas, de estos antiguos establecimientos del Camino de Santiago, que era donde los peregrinos se paraban. Allí te vas a encontrar una estética de tiempos pasados. Y la verdad es que para empezar, tomarte un vinito, el que te pongan, y echar un ratito charlando y pasando un rato divertido, merece mucho la pena.
Continuamos en el refugio de Saúl, en la Calecha Sistina.
¿Eso de la Calecha Sistina qué es, PPM?
Es una calle. Bueno, la llaman así porque en el junto a la pared de la antigua Casa de Prada hay un mural pintado de Pedro Francisco García Cotado, que lo pintó en 1972, y es una especie de, bueno, una obra de arte urbano que pretende abordar pues el deterioro del ser humano con motivo del avance tecnológico. La verdad es que es bastante curioso, aunque como es tan antiguo, ha sido restaurado recientemente por una pintora llamada Ana Martínez, y es muy, muy particular, y esta calle se conoce, bueno, se llama Calecha Sistina, y aquí es donde encontramos el refugio de Saúl, que es nuestra segunda parada de la ronda.
Eso es, entonces pues allí pues lo mismo también, acercarte, tomarte un vinito, tomarte una cervecita, tapear lo que sea que te pongan, porque
y
bueno,
disfrutar del ambiente de Cacabelos, que es espectacular.
Exacto, y seguramente te vas a encontrar el bar repleto de gente, porque la gente sale, la gente tiene una vida muy social, ellos son súper amables en general, y si ven que te escuchan el acento de fuera, te van a preguntar, te van a intentar ayudar, recomendarte sitio. En fin, este refugio de Saúl, igual que el anterior, es un sitio digno
aprovecha,
de pararse.
Aprovecha aquí para probar alguno de los vinos de la comarca.
Correcto.
Y terminamos en Ponferrada, en el Bodegón, donde las patatas bravas es un clásico.
Efectivamente, yo creo que cuanto más cerca de León estamos, ¿no? Pues a lo mejor más influencia o más tradición de papas bravas. Entonces, pues en este sitio del Bodegón, pues nos encontramos con quizás las patatas bravas más famosas de Ponferrada. A mí me gustaron mucho, es una salsa que ellos decían que era picante, y es verdad que tenía un puntito picantito, pero bueno, tampoco era para morirse, o sea, estaban picantitas y poco más.
Para el calorcito del invierno tiene que
estar. Claro, yo creo que para entrar en calor seguro que es interesante. Y luego además esa misma salsa también la aprovechan y se las ponen a unos mejillones, que también son muy típicos de ese local, y también es muy típico pedirse allí, por ejemplo, calamares fritos.
Ah, mira.
Así que, bueno, hay que dar la recomendación.
Casi nada, para empezar de ronda está muy bien.
Yo creo que sí, ¿no?
¿Algo más que quieras aportar a nivel gastronómico?
Bueno, por supuesto, y ahora que están, afortunadamente, tan de moda las cervezas artesanas, también allí podemos encontrar una que es una de las más populares de la zona, que se llama Wolfram. Están elaboradas en el municipio de Camponarraya. Y
allí tienen un local donde te puedes ir de cervezas artesanas. Exacto. Y probar varias cervezas de barril que tienen allí.
Eso es. O sea, que sea más cervecero que de vinito, pues que sepa que también se puede tomar, por supuesto, las cervezas industriales que todos encontramos, pero que también las hay artesanas.
Lo bueno que tiene el Bierzo es que de un municipio a otro hay muy poco tiempo, y en coche está muy bien comunicado, tienen una carretera, sí, bastante buena, y puedes irte de un municipio a otro probando cosas diferentes.
Sí, de hecho muchas veces saltas de uno a otro y no te has dado cuenta y ya has cambiado de municipio.
Y esto de también añadir que esto de cervezas Wolfram no es que viniera un alemán y se asentase en el Bierzo y se pusiera a hacer cervezas artesanas. Wolfram viene de wolframio, que es un mineral presente en el Bierzo, que es tradicionalmente una zona minera.
Claro.
Vale, y hay de hecho un sendero junto al pueblo de Cadafresnas y la Peña del Seo, donde se pueden encontrar los restos de una antigua explotación minera de wolframio, y de ahí viene el nombre de Wolfram.
Ah, perfecto.
Y con curiosidades como estas, está repleta la zona del Bierzo. Ya contaremos más adelante. Ya.
Cuando hagamos el Bierzo 2,
invitamos a Mario Garay.
Venga, perfecto. Bueno, y hasta aquí el episodio número 9 del podcast Urban Explorers. Esperamos que esta breve introducción al Bierzo te haya gustado.
Y que próximamente lo visites.
Y que nos cuentes.
Ya sabes que si quieres dejarnos algún comentario, sugerencia, opinión o lo que te apetezca, puedes hacerlo a través de
podcast@urbanexplorers.es
o en redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook,
donde nos puedes encontrar como u-explorers en Instagram y en Twitter, o como Urban Explorers en Facebook.
Si no lo has hecho ya, suscríbete, que es gratis. Puedes encontrarnos en iVoox, Apple Podcasts y Spotify.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.
Por cierto, actualmente y hasta el 10 de diciembre se están celebrando unas jornadas gastronómicas en el Bierzo. Yo creo que es una oportunidad perfecta para escaparse en el puente. ¿Qué no, dices?
¿Nos vamos?
Venga, vámonos. No hay huevo. Perdón. Perdón. Thank you.